Doctor, ¿cómo está viendo usted estos episodios? En los últimos días hemos tenido episodios de violencia que han conmovido, ¿no? Indudablemente, manifestaciones en la calle. Y esto no escapa a usted, los comentarios que han llegado, por ejemplo, desde la escena política, ¿no? El caso del senador Michelini, donde muchas veces se cuestiona a los jueces. Esta pregunta que le hago no es nueva para usted, ¿no? Y se escucha a la gente en la calle decir, los jueces tienen que tener mejores medidas para poder sancionar con más dureza a los delincuentes que entran por una puerta y salen por la otra. ¿Cómo está usted evaluando toda esta situación que se está dando hoy en nuestro país?
Nosotros hemos asumido públicamente a título personal, pero como integrantes de la cabeza de una de las ramas del gobierno, de las tres ramas del gobierno, que con humildad debemos asumir que tenemos un problema. Un problema en el cual ingresamos progresivamente. Llevamos 30 años de crecimiento del delito a tasas chinas. 30 años. Cuando volvemos a la democracia en 1985, ese año se cometieron 1.500 rapiñas en el país. Hoy se cometen, en cualquier mes del año que usted elija, más de 1.500 rapiñas. En cualquier mes del año. Entonces pasamos de 1.500 rapiñas a 6.000 rapiñas en los primeros 15 años para dividir al medio y sí, que no haya ningún tipo de adjudicación de intención de cómo se hace la división. Dividiendo los 30 años desde el retorno a la democracia, 1985-2015, en los primeros 15 años pasamos de 1.500 rapiñas por año a 6.000 rapiñas por año, es decir, cuatruplicamos el número de rapiñas. En los segundos 15 años se dio un fenómeno casi igual, pasamos de 6.000 rapiñas a 21.000 rapiñas. Tres veces y media de crecimiento y este año probablemente más. Entonces, tenemos un problema porque no en una gráfica absolutamente lineal, porque las gráficas siempre son onduladas, lo cual hubiera permitido, podría permitir decir, en tal año y en tal año, creo que fueron dos, bajaron un poco las rapiñas, la gráfica ha sido de crecimiento a tasas chinas, como dicen los economistas, y hemos pasado de 1.500 rapiñas por año a más de 1.500 rapiñas por mes. Y además se ha ido cambiando, por ejemplo, el perfil de la rapiña. La rapiña en forma mayoritaria era una rapiña simple donde no se utilizaban armas. Hoy se utilizan armas y además en los últimos 10 años se ha ido cambiando el arma blanca por arma de fuego. El arma de fuego es mucho más agresiva, se puede utilizar desde la distancia y bueno, se está utilizando incluso ahora que el arma blanca no se podía utilizar para cubrir la huida. Una vez que el delincuente incluso ha sido exitoso en la consumación de la rapiña porque ha obtenido lo que quería, igual dispara, hiere sin razón aparente o a veces para disuadir a quienes puedan salir a perseguirlo. Entonces, un crecimiento muy importante durante 30 años de los delitos y un crecimiento del perfil de violencia de los delitos también muy preocupante. Debemos todos, de una buena vez tomar medidas que tienen que ser multicausales, que deben ser de parte de las tres ramas del gobierno. Tenemos que trabajar todo, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, en aras de ver si logramos dejar de crecer la tasa delictiva y en algún momento empezar el proceso inverso y empezar a bajarlo, que hay democracias que lo han hecho, con inversiones, con dificultad, con capacitaciones, con incorporación de tecnología, es decir, sin fórmulas mágicas, pero se puede hacer.
Cuando hablamos de otras sociedades, ¿usted en qué piensa, por ejemplo? ¿O algún ejemplo, no?
Por ejemplo.
Es multicausable, se ha dicho.
Por ejemplo, tenemos una situación en donde un país muy parecido a nosotros, como es Chile, que invirtió muchísimo en el Código Procesal Penal, en la reforma procesal penal, cuando decimos muchísimo, tengo entendido que fueron entre 700 y 800 millones de dólares que invirtió, tiene índices en los delitos importantes, como la tasa de homicidios por año y la tasa de rapiñas por año, mucho más bajo que los de Uruguay. Es decir, ha logrado un control mayor de la seguridad del que tenemos nosotros. Por otro lado, también es cierto, dice, bueno, ¿hay alguna democracia en el mundo que haya logrado revertir, como yo señalaba, y iniciar el camino inverso de ir disminuyendo la tasa de los delitos? Bueno, hay experiencias exitosas desde los años 70 en los Estados Unidos de Norteamérica, con una legislación que se fue tornando cada vez más punitiva, hay que decirlo, con una inversión muy importante que hoy ha llevado a que el porcentaje de presos por habitante en los Estados Unidos de Norteamérica sea el más alto del mundo, a un costo muy importante, pero que no solo revertió los vaticinios de absoluta inseguridad respecto de las grandes urbes norteamericanas que se hacían en los años 70, donde prácticamente cualquiera que pudiera iba a tener que contratar guardaespaldas armados a guerra para poder circular. Hoy vemos que las ciudades norteamericanas no solo no están en ese lo que era ese vaticinio apocalíptico, sino que son muy seguras a costa de una fuerte inversión del Estado, de una política muy dura, sobre todo respecto de quienes reiteran su actividad delictiva.
Claro, claro.
Lo que hemos dicho cuando se nos preguntan ¿y qué pasa en Uruguay con las penas? Las penas en Uruguay son adecuadas. No hay un problema entre con el mínimo y el máximo de las penas. La rapiña que hablábamos tiene un mínimo de 4 años y un máximo de 16 años. 16 años es muchísimo, es muchísimo. Yo no recuerdo, ahora, a lo mejor he visto, pero no recuerdo condenas a quienes han cometido rapiñas en el entorno de 16 años. En general, la aplicación del máximo de la pena en Uruguay es un fenómeno exótico. Se tiende a ir aplicando la mínima. Por supuesto que cuando se delinque por primera vez se aplica la mínima. Usted dice, bueno, cometí 2 rapiñas. Para empezar, yo le había dicho, bueno, una rapiña son 5 años y 4 meses agravada. Y usted me dice, ¿y 2 rapiñas? Y bueno, 2 rapiñas, uno tendría que decir, 11 años.
Claro, no, claro, uno no, piensa suma.
Suma, no se suman. Digamos que 6 años, más o menos, no más de eso. Entonces 5 años y 4 meses, si cometo una, si en la semana cometo 2, y entonces 6 años, perfecto. Paso, como decíamos, 50 meses detenido, luego hago redención y me otorgan la libertad anticipada. Vuelvo a cometer 2 rapiñas. Dice, bueno, póngale que fui reincidente. 11 años. No. En el mejor de los casos, 8 años. Y si después de 10 años de estar en la actividad delictiva y pasa, vuelvo a cometer 2 rapiñas más, 16 años, no. Seguramente, en el mejor de los casos, 11 años. Entonces, que son penas fuertes, pero ¿a dónde apuntamos? No hay una progresividad punitiva, quizás dentro de la sintonía fina, dentro de los mínimos y máximos que las penas admiten, que los delitos admiten, que nos lleve a que sea muy fácil la aplicación de la pena máxima. Hay que delinquir muchísimo y en forma reiterada y reincidente para que a alguien se le aplique la pena máxima, de cualquier delito. Entonces, quizás el problema no está en las penas, sino en las enseñanzas de la cátedra, la aplicación por los fiscales y por los jueces de estas normas y lo que es la personalización y gradualización de las penas, que parecería ser, dada la nueva realidad que estábamos hablando, no es la de hace 40 años,
claro,
debería focalizar un perfil más punitivo en quienes han cometido reiteradamente delitos.
¿Y cómo se revierte esto? Porque está el tema, si el tema es la cátedra, por ahí es un tema de diálogo, de reformulación.
En principio,
porque usted puso el ejemplo que usted dijo, es clarísimo, ¿no? Antes robaba y se iba, ahora roba y encima le tira. Por decir un ejemplo, ¿no?
Sí, que la categoría robo es una categoría de nuestros hermanos argentinos, ¿no?
Bien.
Aquí hay hurto y rapiña, ¿no?
Buenísimo,
el hurto simple la rapiña cuando hay violencia en las personas.
Bien.
Sí, incluso puede haber un hurto con violencia en las cosas, como cuando arrancan la cartera, que eso es un arrebato. O sea, nosotros,
claro,
el robo como categoría
fundamental no que no nos explique bien.
Simplemente sí, lo que usted señala es hay toda una aplicación democrática y moderada que coincide con la tradición democrática del Uruguay del derecho penal, en donde se tiende a mantenerse dentro de los límites de las penas mínimas pese a la reiterancia y la reincidencia en la actividad delictiva. Quizás haya que cambiar de cabeza. Allí el problema es que hay docenas de fiscales y 62 jueces con competencia penal que aplican la Constitución y la ley conforme a su conciencia y a su conocimiento, pero además de, volvemos a reiterar, sí, de acuerdo a como enseña la cátedra que hay que hacerlo, quizás en lugar de pensar en modificar los mínimos y máximos de las penas, que reitero son adecuadas en Uruguay, sí, y que en el nuevo código no se ha modificado. Tenemos, recuerda usted que tenemos un nuevo código del proceso,
sí,
penal,
señor, sí, sí,
que
sí,
estaba a punto de ser aprobado, y algunas observaciones de organizaciones de género en relación al delito de femicidio, que no estaba contemplado, bloquearon la aprobación, y llevamos casi 2 años ya esperando que esa aprobación se concrete. El código se moderniza, agrega dentro del código determinadas figuras que a lo largo de las décadas se fueron estableciendo por leyes especiales, pero básicamente no modifica las penas. ¿Por qué? Porque las penas en Uruguay, según los especialistas, son adecuadas. Lo que quizás habría que, de alguna manera, tender a mejorar es el perfil punitivo dentro de las penas que ya existen en estos casos de reiterada reincidencia.
Doctor, ya un apunte, una cosa más puntual. ¿Hubo respuesta del señor Michelini al comunicado por parte de la Suprema Corte de Justicia? Vamos a recordar a nuestros oyentes que en su momento el señor Michelini hizo referencia a que, bueno, que los jueces estaban citó casos de reincidencias donde se otorgaba la libertad anticipada, y la Suprema Corte de Justicia le pidió que, bueno, explicara concretamente a quién se refería concretamente para analizar el tema. ¿Hubo respuesta por parte?
Hubo respuesta.
Ajá, se comunicó.
El señor senador de la República le contestó a el doctor Jorge Tomás Larrié, que es, en el caso, era el presidente interino que firmó, sí, la carta que envió la corporación, que no era una carta privada, que fue una respuesta institucional de la Suprema Corte de Justicia, por lo cual esa es la razón por la cual se dio publicidad a todos los medios la carta, no fue una carta privada, fue una carta de la corporación a el señor senador de la República, dada la sorpresa que nos causó a todos que se relataran situaciones de múltiples rapiñas donde se otorgaba la libertad, porque estábamos señalando, la rapiña tiene una pena mínima de penitenciaría y la única que tiene la posibilidad de otorgar libertades por gracia o libertades anticipadas, que fue el mecanismo que el señor senador se refirió, es la Suprema Corte de Justicia, y a nosotros, por supuesto, nos consta que no otorgamos de ninguna manera, claro, a reincidentes la libertad anticipada. Entonces, presumiendo siempre las mejores intenciones, a mí me gusta aquella frase de Quijano, las intenciones siempre las presumimos buenas, presumiendo las mejores intenciones, necesitábamos que se nos aclarara a los efectos de ver si había habido algún error o había habido alguna aplicación inadecuada por parte de algún juez, y en su caso que se nos precisara quién, en qué caso, para hacer las investigaciones que correspondían. El señor senador de la República nos respondió diciendo que había confundido los institutos, que había, ajá, confundido este Instituto de Libertad Anticipada con del que estamos hablando, con las libertades provisionales que pueden sí otorgar los jueces.
El tema está cerrado, entonces.
El tema está cerrado.
Estuvo la aclaración por parte del senador de la República. ¿Cómo se están arreglando con la plata, con el dinero, hablando en términos más cercanos a todos, ¿no? Porque mucho se había hablado acerca del tema presupuestal de la Suprema Corte de Justicia, que a veces no tenían dinero ni como para pagar ciertas facturas. ¿Estamos en una situación tan crítica en algunos lugares?
Hoy no.
Hoy no.
Bien. Las medidas que a todo lo largo del presente año hemos ido tomando, de la misma forma que uno cuando en el hogar tiene, sí, dificultades económicas, sí, corta gastos.
Exacto.
Y al final logra equilibrar el mes o el año, la Suprema Corte logró, con un refuerzo último, de habíamos pedido 26 millones de pesos, que era el mínimo que nuestros servicios de contaduría y, sí, presupuesto habían analizado que necesitábamos. Se nos otorgaron 15 millones,
pidieron
26. 11.
Ajá.
Esos 11 millones los terminamos obteniendo por el impacto en el ahorro de las medidas que fuimos tomando todo el año, así que tenemos las cuentas equilibradas hasta el fin.
No es que les llegó dinero del Poder Ejecutivo.
Fueron las dos cosas, llegan 15 millones de parte del Poder Ejecutivo, que están aprobados todavía, bueno, la efectivización de la entrega será gradual, pero el haber tomado fuertes medidas de ahorro a lo largo de todo el año impactaron, sí, como correspondía, y tenemos dinero para pagar nuestras cuentas hasta fin de año.
Ajá.
En una situación en donde las medidas no pueden ser levantadas.
Ajá.
Por ejemplo, la medida de no de no ingreso de ningún funcionario del escalafón de servicios o escalafón administrativo hasta el 31 de diciembre, porque eso consume economías, la medida de suspender con una empresa privada el servicio de control de las certificaciones médicas en caso de las licencias por enfermedad, que constatamos que era bastante poco efectivo y lo sustituimos por un análisis directo de cada uno de los certificados, dado que la empresa en realidad se limitaba a homologar los días de licencia que otorgaba el médico de cabecera, y para nosotros ese mecanismo, que no tenía efectos concretos en nuestro personal, nos era extremadamente costoso. Bueno, la sustitución de telefonía de Antel por la telefonía IP, que es hablar a través de la banda ancha que tenemos contratada por Antel y no por los teléfonos fijos normales, eso ha significado un ahorro muy importante para el Poder Judicial, y el impacto al final se dio y logramos un ahorro suficiente para llegar a fin de año. Lo que tenemos que señalar es, en 1917 la situación no se plantea mucho mejor, porque los últimos refuerzos de rubro que nos dio en este año el Poder Ejecutivo, con los cuales hemos podido llegar y vamos a llegar a fin de año, entre otras cosas, son por una vez. Hay dos modalidades de reforzar rubros, como usted lo sabe,
sí,
que es incrementar la línea de base. Usted dice, bueno, claro, le doy 50 millones este año, pero se lo incremento en la línea de base, con lo cual usted en el quinquenio tiene 250 millones, porque lo que le subió es la línea de base, por ejemplo, para gasto de funcionamiento. Usted tenía 100, le suben 50, tiene 150, y el año que viene también tiene 150. Sí. Este año, antes era así, funcionaba. Usted le elevaba la línea de base y usted ya contaba con ese dinero para el año que viene. Ahora han sido incrementos, refuerzos de rubro puntuales que el año que viene no vamos a tener. Vamos a tener que seguir con las medidas de ahorro y eventualmente...
¿Pero pueden desarrollar su tarea con normalidad en este contexto?
Con razón.
Porque dejar de levantar el teléfono y tener que recurrir, no sé, a una comunicación, yo qué sé, vía IP, vía WhatsApp, vía lo que sea, es complicado, no es lo mismo.
Me dicen que funciona bastante bien, yo
sí,
no lo he usado.
Nosotros lo hemos usado, inclusive con contactos al exterior, y hemos cerrado dinero también, pero no es lo mismo, pero bueno.
Hemos dado
nosotros
también...
Nosotros no somos jueces.
Para completar un poco el panorama, sí, hemos seguido trabajando hacia el software libre.
Claro.
Ya no en el software libre normal,
sí,
sino ya software más complicado que teníamos contratados, los hemos ido dando de baja, lo cual nos permitió ahorrar más de $50,000 por año este
Ajá.
año, y sin un perjuicio, porque al final el software libre funciona, da prestaciones análogas
sí.
a las del software no libre. Uh-huh. Hemos tenido que limitar un poco, y le completo el panorama, el sistema de pago de las mudanzas de los jueces. Nosotros hacemos más de 100 movimientos de jueces por año. Ello implica, en la gran mayoría de los casos, que tenga que haber traslados físicos. El juez y su familia,
claro,
se
supuesto,
tienen que mudar. Sí. Eso lo paga la corte, porque si no le estaríamos cargando al funcionario una responsabilidad que no le cabe. Bueno, desde tiempo inmemorial la corte pagaba la empresa que decidía contratar el juez, porque era a la que le tenía confianza y la que le daba el mejor servicio. Ahora volvimos a un sistema mucho más viejo, que es pedir que el juez tenga que pedir tres presupuestos.
Claro.
Adjudicamos la mudanza a la empresa que cotizó más bajo, aunque no sea la más eficiente. Pero bueno, las medidas
hay
de
que
ahorro,
buscar, hay
la
que
parte buena del vaso, buscar, la llena del vaso, las medidas de ahorro funcionan.
Doctor, se nos fue el tiempo, yo no sé si es posible que me lo sintetice, pero me lo han preguntado muchos oyentes y es el bendito tema que tenemos hoy con Uber. ¿Me pueden parar a mí en la calle un inspector de tránsito y preguntarme si soy cliente de ese chofer? Y yo me niego, ¿estoy violando algún tipo de pena?
Bien. Primero señalar que el digesto municipal es la ley departamental, tiene el mismo rango que la ley.
Sí.
Los decretos de las juntas departamentales de todos los departamentos del país tienen el mismo rango de la ley y hay que cumplirlo.
Sí.
El digesto establece además claramente que es una infracción, está prohibido brindar transporte de pasajeros retribuido en vehículos que no estén autorizados por la Intendencia de Montevideo.
Muy bien.
O sea, el
está
conductor
clarísimo.
Que se dedique a la actividad de esta empresa que usted menciona está en infracción.
Está en infracción.
Está en infracción. Muy bien. Y como cualquier conductor puede ser detenido, tiene que obedecer la orden de detención de los inspectores de tránsito, tiene que mostrar la libreta de propiedad del vehículo y su libreta de conducir de la categoría que corresponda a lo que está haciendo y que esté vigente. Y los inspectores están autorizados a hacer algún tipo de interrogatorio a quien conduce a ver si se ha cometido o no una infracción de tránsito. Donde hemos puesto el mojón del límite de las potestades que los señores inspectores e incluso los policías en funciones de tránsito tienen es en el interrogatorio de quien no está conduciendo.
Claro.
Si yo estoy en el asiento delantero al lado del conductor o estoy en los asientos traseros, no soy peatón, entonces a mi respecto no se me puede indagar por infracciones al digesto municipal habiéndolas cometido como peatón. Si tengo, además no estoy conduciendo, no tengo la guarda del vehículo, porque el que conduce es el conductor. Y la única infracción que yo puedo eventualmente cometer si voy adelante es no tener el cinturón de seguridad puesto.
Exacto.
Entonces, a mi respecto no puede haber sospecha legítima ninguna de estar cometiendo una infracción, porque reiteramos, el que comete la infracción es el que presta en forma retribuida pasaje en un vehículo no autorizado, no quien utiliza el servicio. Quien utiliza el servicio no está cometiendo al momento de hoy ninguna infracción a el digesto municipal y no está dentro de las potestades. Estamos absolutamente convencidos porque el principio es: las personas, los ciudadanos, podemos hacer todo aquello que no nos esté expresamente prohibido. Es el principio de la libertad. Las personas jurídicas, el Estado y sus funcionarios en tanto tales, podemos hacer, es a la inversa, exclusivamente aquello que nos esté expresamente autorizado. Y el inspector, quien hace la policía de tránsito, está autorizado a fiscalizar si se están cometiendo o no violaciones a la ley de tránsito.
Claro.
Quien va de acompañante en el asiento delantero o en el asiento trasero de un vehículo no está cometiendo ningún tipo de infracción, no puede ser interrogado, tiene el más absoluto derecho a guardar silencio, no contestarle las respuestas, las preguntas a los inspectores e incluso abrir la puerta e irse al vehículo. No puede ser retenido, no está sometido a la autoridad de los inspectores de tránsito. Uh-huh. Es un pasajero. No sabemos, además, si en forma retribuida o en transporte benévolo. El transporte benévolo es el que usted y yo hacemos y vamos con nuestra familia
claro,
al supermercado.
Claro.
Entonces, a quien tienen la potestad de realizar alguna modalidad interrogatorio los inspectores es a quien pueda haber estado violando la normativa de tránsito, que es el conductor del vehículo, no a los acompañantes.
Doctor Sería, yo le agradezco enormemente su presencia esta mañana aquí en Universal. Nos quedó un listado largo de temas para conversar con usted, como es habitual, pero bueno, será para otra oportunidad. Yo le agradezco mucho su presencia.
El agradecido soy yo.
Ha sido un placer, ¿eh? Y hasta la próxima.